está con nosotros y estará, como Él dijo, con en nosotros.
Gracias, Padre, por la presencia de Espíritu Santo en este lugar. Está con nosotros y sanando corazones quebrantados, sanando emociones, sanando cada tipo de cosas que tenemos en nuestro corazón, de las cuales nosotros cargamos. Señor, gracias porque es a través de tu Espíritu que nosotros en este momento recibimos esa sanidad, esa capacidad, esa paz que te ayuda a tener en nuestro corazón. Señor, cualquiera sea un problema, cualquiera sea el dolor, cualquiera sea la aflicción, en este momento, Señor, a través de la obra preciosa de tu Espíritu Santo, puedan ser consolados, puedan ser sanados y la paz que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestros corazones. Padre, gracias. Te damos en esta hora por abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay cosas acerca de las madres que nosotros quisiéramos expresarle y todo. Por ejemplo, cuando era chico, en la zona, me acuerdo cuando se celebraba el Día de las Madres en nuestro país, era un gran acontecimiento. Creo que en Latinoamérica es un gran acontecimiento. Me acuerdo que en las escuelas se hacían veladas, le llamábamos nosotros. Los niños pasaban al frente, decían algo de su mamá, traían un pañuelo, un regalito, una tacita, un vasito envuelto en papel de ese transparente, celofán. Y ese era, los niños que eran muy pobres, aunque sea alguna cimaraña traían envuelta ahí, pero algo traía para sus madres, era muy bonito eso. Y en las veladas, me acuerdo yo, que los niños pasaban a hacer algún gesto para sus madres y todo feliz. Y los niños pasaron al frente. Y siempre me acuerdo yo, desde que yo recuerdo, todos los niños declaraban el mismo poema. Y el poema es este: mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y yo soy un botoncito acabado de nacer. He dicho.
Todas las veces, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes? Bueno, lo hice bien. Bueno. Ahora, también, todo lo que soy, dice el presidente de los Estados Unidos, George Washington, perdón, digo, todo lo que soy se lo debo a mi madre. ¿Qué pensamiento más profundo, no? Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la formación moral, intelectual y física que recibí de ella. Qué gran verdad. Nuestras madres hacen un tremendo, tremendo trabajo. Irreconocible, muchas veces por nosotros como hijos, ingratos también, pero trabajando con madres. No hay nada que nosotros podamos hacer para pasar. Leonardo Fosse, uno de los escritores rusos más nombrados, dice: madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. Hay un poeta argentino, José Hernández, el que escribió Martín Fierro, una de las obras épicas más famosas en Latinoamérica, él dice: yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Lindo. El Steve Wonder, este cantante ciego de color aquí en Estados Unidos, dijo: mi mamá fue mi mejor maestra. Me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor, dice Steve Wonder. Abraham Lincoln dijo: todo lo que soy y espero ser, se lo debo a mi Santa Madre. Jamás podrá ser pobre el hombre cuya madre sea una mujer de fe. Acuérdese, Abraham Lincoln fue uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los hombres más que cambiaron el curso de esta nación. Él fue uno de los que abolieron la segregación social aquí en Estados Unidos. Él fue un gran hombre de Dios. Todo lo que soy y espero ser se lo debo a mi Santa Madre. Jamás podrá ser hombre el hombre cuya madre, jamás podrá ser pobre el hombre cuya madre sea una mujer. Eso es una verdad. Si su madre es una madre de fe, uno no puede ser pobre. Uno de los hijos suyos dijo: Madre es el nombre de Dios en el corazón y en el labio de los niños. Homero de Balzac, novelista francés, dijo: El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón. Elizabeth Cady Stanton era una activista de aquí de los Estados Unidos, dijo: La maternidad es la más importante de todas las profesiones. Fíjense, exige más conocimientos que cualquier otro asunto relacionado con el hombre. Qué grande es una de las más grandes profesiones. Y no hay nada que sea más. Hay un proverbio judío que dice: Dios no podía estar en todas partes a la vez, y por eso creó a las madres. Este me impresiona mucho. Este es un hombre que pertenece a una de las grandes iglesias aquí en Estados Unidos. Dice él, David McKay, dijo: La maternidad es la vocación más noble de la tierra. Una auténtica maternidad es la más bella de todas las artes, la más grande de todas las profesiones. La mujer que pinta una obra de arte o la que escribe un libro que influye a millones de personas merece la admiración y el aplauso de la humanidad. Pero la que cría con éxito a una familia de hijos saludables y hermosos, cuyas almas inmortales tengan ascendientes a través de las épocas, después que las pinturas se hayan desmerecido y que los libros y las estatuas se hayan deteriorado o destruido, merece el más alto honor que el hombre pueda tener. William Wallace, poeta y compositor estadounidense, dijo: La mano que mece la cuna es la misma que rige el mundo. Qué gran mensaje. La mano que mece la cuna es la misma que rige el mundo. Este es un poeta y ensayista libanés que se llama Khalil Gibran. Enséñame el rostro de tu madre y te diré quién eres. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, dijo: El porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. Poeta francés: quien quiere a su madre no puede ser madre. Ducal de Miní, novelista francés: Es mandato divino amar a quien la existencia nos ha dado y gran prudencia hacer feliz su destino. Dorothy Fisher: La misión de la madre no es servir de apoyo, sino hacer que ese apoyo sea innecesario. Son lindos los pensamientos de una madre. Pero yo quisiera esta mañana hablarles de dos madres ejemplares en la palabra de Dios. Aparecen en el libro de estas dos madres, fueron prácticamente las que inspiraron, diría yo, al apóstol Pablo. Cuando en el Nuevo Testamento ustedes leen que hay dos cartas dirigidas a un hombre, a un muchacho en ese momento, es la carta a Timoteo, la primera y la segunda carta a Timoteo, fueron dadas por el apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, reconociendo que Timoteo era un hombre de Dios que tenía un buen testimonio de la gente, pero todo había sido realizado por su madre. El apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo y en el libro de los Hechos, le da el crédito Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Fíjense, dice el apóstol Pablo, yo voy a leerles la del versículo 3. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria las sedes no fingidas que hay en ti, la cual anotó primero en tu abuela Leida y a tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. Pablo está diciendo que él tiene viene a la memoria la fe que había en la abuela de Timoteo y en la madre de Timoteo. Y dice que en ellas había una fe que era no fingida. O sea, que era una fe genuina, una fe verdadera, que era la que estas mujeres tenían, y esta fe ahora estaba siendo pasada a Timoteo. Ellas eran madre e hija y estaban esperando a Timoteo. Sin su pensar. A veces las madres tienen la ayuda de las abuelas. Y qué bueno tener una abuela que está detrás de uno, ¿no? Que están ahí trabajando con uno, formando. Y a veces nosotros, digo, algunas de las personas que creo que son más confiantes de hacer sus con las abuelas, y las abuelas terminan criando otro hijo. Ya no lo ven a uno como un nieto, sino que ya lo ven como hijo. Y algunas abuelas hasta le ponen el nombre ya, porque al fin y al cabo va a ser mío. Yo me acuerdo que cuando me casaron con mi esposa andaba buscando un hombre que no tuviera madre ni padre, que fuera solo. Y resulta que cuando le aparezco yo tenía cuatro madres y un solo, tenía cinco. Entonces cuando yo hicimos la tarjeta de invitación, usted sabe que aparece el nombre del padre y la madre entregan el fulano, ¿no? O entregan a la señorita. En mi caso, había cinco personas que estaban entregándome a mí. Yo creo que en ese día se quería correr mi mujer. Dije, wow, yo andaba buscando un hombre que no tuviera madre y le resulta que le salen cinco. Porque estaba mi abuela y mis cuatro tías que fueron las que me criaron. Entonces, yo tenía más que una madre, tenía cinco madres. Y debo decirles que ya cuatro partieron, una está viva. Yo aprendí mucho. Me enseñaron la honradez, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a servir, me enseñaron a dar. Siempre. Me enseñaron que las cosas deben de hacerse correctamente. Me enseñaron mis primeros pasos en la fe. Me enseñaron como niño, uno no quiere ir a la iglesia. Pero nosotros no tenemos que hacer. Nosotros cruzamos la del Campo Santo, puro cocotón, pero íbamos a la iglesia. Me llevamos. Y siempre, de alguna manera, ellos fueron implicando un. Y sabe que el temor a ustedes ven la palabra Timoteo, Timoteo significa una persona que alaba a Dios, una persona que teme a Dios, una persona que reverencia a Dios. Eso se llama Timoteo. Alaba, teme a Dios. ¿Por qué? Porque Loida y Eunice sabían que una de las cosas importantes en la vida de un hombre es el temor a Dios. Qué lindo es ver a las madres austeras que traen sus niños a la iglesia. Hermanos, acuérdense lo que dice la palabra. Todo lo que nosotros sembramos en estas criaturas va a dar fruto para vida eterna. Y imagino que ese es el propósito por el cual ustedes los traen a los niños a la iglesia. Quiero pensar que ustedes están preocupados por la salud espiritual de ellos. Quiero pensar que ustedes están pensando en crear hijos para el reino de los cielos y no para su mundo. Entonces, cuando nosotros estamos trayendo a nuestros hijos, estamos influenciando a nuestros hijos de una manera que ustedes no tienen idea. ¿Cuánto ayuda en la vida? Yo he caminado en lugares difíciles, hermano. ¿Y sabe qué? El temor a Dios ha sido una porque oiga bien, si usted no tiene temor a Dios, usted no tiene temor a nadie. Pero si usted tiene temor a Dios, si usted como padre ahora está sembrando esta semilla, recuerda. Por eso estas dos madres tenían una influencia poderosa en la vida de Timoteo. ¿Y qué fue lo que le enseñaron? En primer lugar, la influencia era el temor a Dios. Porque la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, el temor a Dios era la primera cosa que ellas estaban enseñando a este niño. Claro, había que enseñarle a leer, había que enseñarle que la escuela es importante, había que enseñarle que tiene que ir a la universidad, había que enseñarle todas esas cosas que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos. Pero lo primero que había que enseñarle era el temor de Dios. Andamos bien. En segunda de las cosas que nosotros tenemos que enseñar es el amor por las escrituras. Hermanos, eso es muy importante. ¿Cuántos hombres están, son ricos, tienen todo, pero no tienen conocimiento de Dios o ignoran el conocimiento de Dios? ¿Sabe qué? Jesucristo mismo, no solo de pan, es importante trabajar, es importante ganar, es importante llevar la comida a la casa, pero más importante es la palabra de Dios. Y el tercero era la práctica de la verdad, el testimonio de ellas como mujeres. La Biblia dice en el libro de los Hechos que estas mujeres eran mujeres de fe, mujeres piadosas, aun cuando ella era judía y el padre era griego. Siempre el padre está como medio griego, ¿no? Estamos como medio ausentes. Pero fíjense una cosa. El padre dice, era griego y ella era una mujer judía, creyente. O sea, ella y la abuela hicieron de Timoteo que Pablo pudiera escribir dos cartas a Timoteo, que son la base de la enseñanza pastoral, que son la base de la educación, de cómo un ministro debe de conducirse, de cómo un pastor debe de conducirse, cómo un anciano debe de conducirse, cómo un diácono debe de conducirse. ¿Por qué? Porque Timoteo mismo fue uno de los primeros pastores a la iglesia de Éfeso. Él estuvo en el área del Asia Menor ministrando varias iglesias porque el apóstol Pablo lo había puesto, pero lo puso no porque no tenía manera, sino porque Dios había llamado a Timoteo para ese ministerio. Él era un hombre que la Biblia dice que tenía buen testimonio. Y tenía muy buen testimonio. ¿Por qué? Porque era lo que su padre y su madre habían hecho de él. Él trabajaba arduo de él como padre. Entonces, La influencia de las dos madres es el temor de Dios, el amor por las escrituras y la práctica de la verdad. El temor a Dios, hermanos, es lo primero que tenemos que poner en el corazón de nuestros niños. Oiga bien. El temor. Oye, ¿habiendo se origina toda la base de la enseñanza espiritual? Se origina aquí. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Este es el principio de la sabiduría. Todo conocimiento, toda cultura, todo el conocimiento del hombre se origina en el temor de Dios. Fíjense bien. El mismo libro de Proverbios, el capítulo 9, el versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo, la inteligencia. Ahora, algunos de nosotros, Dios no nos ha bendecido con un gran cerebro. Somos medio tosco. Pero mire qué lindo. Si otro día que su hijo no es muy felicidad, no es muy felicidad, ore para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé inteligencia. ¿Por qué? La inteligencia viene de Dios. ¿Usted cree que Albert Einstein, usted cree que Thomas Alva Edison, que Graham Bell y todos estos grandes hombres que crearon algo, que inventaron algo, fueron? No. Dios le dio ese conocimiento, Dios le dio esa sabiduría para poder beneficiar a la humanidad. Dios le dio ese conocimiento. Y si nosotros nos falta, la Biblia dice en el libro de Santiago, si alguno de vosotros dice tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué va a pasar? Y él, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo me digo, ahí tambaleando la materia y le digo yo, bueno, Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da. Cuando usted entienda algo en ciencia, cuando no entienda algo en matemáticas, cuando no entienda algo, pídasela a Dios, pídale sabiduría y dígale, Señor, ayúdame, dame sabiduría para entender, para discernir estas cosas. Hermano, nadie nace aprendido, por eso vamos a la escuela, para aprender y orar para nuestros hijos, orar para que nuestros hijos puedan adquirir ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia que necesitan, pero el principio de la sabiduría, y no le estoy hablando de la sabiduría, me dirán, no, pero está hablando de la sabiduría de la Biblia. Ah, qué bueno, si tiene la sabiduría de la Biblia, lo tiene todo. Pero estoy hablando de la sabiduría del hombre también, porque la sabiduría se genera en Dios, porque Dios es la sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos inculcando a nuestros niños el temor de Dios, lo que estamos haciendo es, los estamos haciendo sabios. Sabios para el conocimiento y para la salvación que es en Cristo Jesús. Qué lindo que Loida y Eunice pudieron inculcar en la vida de Timoteo todas estas cosas. Hermanos, si usted no empieza chico con los niños, difícilmente cuando está grande van a querer saber de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay alguien más que los está educando. Usted sabe que no se trata. Tienen que cometiendo al sabio del mundo. Ese es el propósito de Satanás. Satanás, no conozcan a Dios, apartados de Dios. Por eso es que a nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombres. El día de mañana, Dios le va a pedir a uno cuenta. No se lo va a pedir a la iglesia. La iglesia es una vez a la semana que viene. Ellos viven todos los días con nosotros en nuestro lado. Es nuestra responsabilidad que estemos nosotros sembrando esa más importante en la vida de cualquier ser humano, hermano. Y usted me puede decir, ¿pero eso servirá para vivir la vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cada factor de la vida, relaciones, trabajo, amigos, lo que sea, tiene que ver el temor de Dios en la vida de uno. ¿Qué dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés? Fíjense que este es un libro precioso. Igual que Proverbios. Proverbios y Eclesiastés son como hermanitos ahí de la mano, pero son libros preciosos. El sabio Salomón dice que él vivió la vida como nadie, vivió como rey, fue el más sabio, Dios le dio todo lo que quiso, sin embargo, porque hay un detalle. Pero hay una cosa interesante que después de haber vivido, él escribe el libro de Eclesiastés, y cuando él concluye el libro de Eclesiastés, él dice algo que me tiene interesante. Después de haber vivido todo, después de haber gozado todo, después de haber hecho todo, mire qué dice. Dice, el final del discurso oído es este. Dice, la final, la conclusión de la vida es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, dice. Porque Dios traerá toda obra al juicio. ¿Oculta? Claro que sí. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto, ahí se resume, dice, la vida del hombre. Ahí está resumida la vida del hombre. El temor a Dios. El temor a Dios. Por eso ustedes ven que la Biblia dice en el libro de Proverbios, el capítulo 14, versículo 1, que usted está acá, dice, la mujer sabia edifica la casa. Fíjense bien, la mujer sabia edifica la casa. Y la mujer que necia con sus manos la destruye. Hermano, nosotros podemos llevar a nuestros hijos a un lugar muy alto, pero también podemos llevar a nuestros hijos a un lugar muy alto. Nosotros estamos en la casa, ustedes, hermanos, y Dios lo sabe. Admiro a todas las madres que están aquí. Admiro a la hermana Cuchilla, admiro a Gisela, admiro a todas las cosas por nombre, todas ustedes, yo las admiro, ¿sabes? Porque si alguien, hermana Maribel, hermana Marina, si alguien de ustedes, si se me olvida el nombre, no es que no las admiro, pero sí las admiro, fundamentalmente. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes son personas, porque ustedes son personas que aman a Dios, porque ustedes son personas que muestran, hacen el tiempo para buscar las cosas de Dios. Ustedes trabajan. Ustedes algunas son madres solas y sin embargo están allí para adelante en las cosas de Dios. Eso es admirable. Me quito el sombrero, como dijo aquel, de veras. Me quito el sombrero delante de ustedes. Y que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga, porque yo realmente tengo aquí en la iglesia mis espacios más grandes con ustedes. De veras, cada más grande que yo tengo en la iglesia son las mujeres de fe que están acá. Les exhorto a ustedes, mujeres de fe, que oren por mí, que oren por este ministerio, que oren por esta iglesia, y ustedes, Dios las va a escuchar. Porque yo sé que sus corazones son rectos delante de Dios, porque sé que ustedes están buscando las cosas, los caminos de Dios, porque sé que ustedes están deseando, anhelando las cosas de Dios. Y qué bueno. Oro por ustedes y ustedes oran por mí. Pero ustedes son inspiración verdaderamente para mí. Por eso dice el libro, el Proverbio 14, dice que la mujer sabia edifica. ¿De dónde a la mujer se adquiere la sabiduría? A través de la Escritura. También el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ustedes edifican cuando ustedes están viniendo a la iglesia, cuando ustedes están viniendo, están. Nosotros los hombres deberíamos de sentirnos contentos que la mujer venga a la iglesia. Nunca, hermano, le prohíba su esposa que venga a la iglesia. Es más, mándele usted. Tráigalo. Es una bendición para usted. Es una bendición para su familia. Para sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando usted busca las cosas de Dios, usted empieza a edificar su casa, a edificar su casa. Por eso que ustedes se dan cuenta que el salmista dice, si Jehová no edificara la casa, en vano, trabajan los que le edifican. ¡Ay, que me voy a casar! ¡Qué lindo! ¡Cásese! ¡Ay, que todo está bien! Pero recuerde, usted tiene que empezar a edificar su casa en el nombre de Jesús. Si usted no edifica su casa en Dios, eso va a ser un desastre, eso no va a funcionar. Y va a decir, es que el hermano me está prediciendo que mi matrimonio no va a servir. No, no va a servir. La Biblia dice que si que no edifica su casa en Dios, no va a servir. Y así va a ser. Porque no porque yo lo digo, porque Dios lo dice. Porque lo dice la palabra, que si no edificar en la casa en el fundamento correcto, todo se va a desmoronar, es como un volado en aire, ¿no? De ahí depende nuestro futuro, de ahí depende el futuro de nuestro futuro. ¿Qué es lo que quiere usted para su familia? ¿Qué es lo que usted anhela para su familia? El principio de Dios es la sabiduría. Sabiduría para edificar nuestra casa, sabiduría para edificar nuestra vida. Ah, sí, es importante, hermanos, trabajar. Por supuesto que sí, trabajo, porque el que no trabaja, tampoco lo que no coma, dice la Biblia. Hasta la Biblia dice también, ¿no? No es, hermano, me dijo, no, es verdad, es eso, que el que no trabaja, que no coma. Pero también es importante que nosotros sepamos poner las cosas en prioridad, ¿no? La perspectiva que ya está. ¿Quién es primero? Dios es el que hace primero. Yo no estoy diciendo la iglesia, acuérdense. Yo no estoy diciendo la iglesia, estoy diciendo Dios es el primero. Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura, es así. Pero nosotros estamos buscando primero allá el dólar. Y ya cuando tenga dinero, pues entonces voy a la iglesia. No, hermano, está equivocado. No es así. Al contrario, ahí que no tiene dinero, venga. Cuando no tiene dinero, venga. Porque Dios le va a ir dando lo que usted necesita. Dios le va a ir dando paz, lo que usted necesita. Dios va a ir quitando su pena, su corazón. Dios va a ir sanando sus heridas. Dios va a ir cambiando su vida. Pero la mujer sabia edifica su casa. Acuérdese. El temor de Dios es el fundamento de la sabiduría y de la inteligencia, es la manera en que el hombre va estableciendo su vida. Jesucristo habló de dos cimientos en una parábola. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense bien. Jesús dice, el que hace estas cosas, que yo estoy hablando, el que hace las cosas que la palabra está diciendo, yo lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Qué lindo, por ejemplo, estaba viendo yo qué bonito es ver esta isla de Santorini, la isla de Congreso, la parte del Mediterráneo. ¿Sabe que esas casas bien características porque son blancas con azules y se ve, pero preciosas las fotos que usted ve en esas revistas y todo? Pero ¿sabe qué? Todas esas casas están fundadas sobre una roca. Sobre la roca. Y si con un medio viento que le pega a la casa, que no trabajan. ¿Por qué? Porque las casas están fundadas sobre la roca. Jesús está comparando eso con nuestras vidas. Jesús está haciendo un símil. Él está comparando con nuestras vidas. Él está diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó, y su ruina fue grande. Jesús está diciendo, yo soy la roca. Acuérdense, Jesús es la roca, Él es Petra. Él es Petra, Él es la roca. Él es la roca firme. Aquella roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Él dice que Jesucristo está diciendo, si ustedes fundan su vida, lo que sea, su trabajo, su matrimonio, su relación, todo, ustedes lo fincan en mí, dice Jesús, van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir cosas posibles, porque el cristianismo, hermanos, ahí estamos hablando en la mañana, también se firma, también lloramos, también tenemos problemas. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra vida fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, estamos sembrando donde nosotros queremos estar. Hermano, usted haga su trabajo y deje que Dios haga el trabajo. Usted traiga a los niños a la iglesia, ore por ellos, muéstreles y Dios va a ir poniendo algo en su corazón. Porque si trabajó conmigo y trabajó con ustedes y ha trabajado con muchos otra vez en la cristiana, va a trabajar con nuestros hijos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner el temor de Dios en el corazón de los niños de fuera. Nosotros, la iglesia, los principios de Dios, tenemos un gran pelea ahorita. Tenemos una pelea bien fuerte, miren. La influencia del internet, la influencia de las redes sociales, de Facebook y todos los terminados en grupo, la influencia de los juegos, videojuegos, la influencia de la media en el mundo de los hijos es fuerte. La influencia de la música, la influencia de los shows de televisión, la influencia de las películas, todo tiene. La iglesia está compitiendo con eso. Nosotros, la iglesia, estamos, Jesucristo está compitiendo con todas esas influencias que están atrapando a nuestros hijos, las moscas. Me dice, ¿cuántos años tiene tu niña? 13 años, padre, mi hija, me entiendo tu dolor de cabeza. Pero le digo una cosa, nosotros como padres tenemos que nosotros tenemos que hacer. Démosle la palabra de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El segundo, cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, la segunda carta, que nosotros usamos mucho ese versículo, en la segunda carta, el capítulo 3, versículo 15, le dice que desde cuándo, desde la niñez ha sabido que la Sagrada Escritura. ¿Qué dice? A Timoteo desde chiquito lo llevaron a la iglesia, lo llevaron a la sinagoga, lo llevaron al templo para aprender las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que nosotros instruyamos a los niños en la palabra de Dios. Los cuentos son buenos. Los cuentos son buenos. Yo me encanta hacer los cuentos de niños. Ayer nada menos estaba leyendo un cuento de los Apeninos a los Andes. Es un cuento de Luis. De un niño momento de ser candidato se junta. Se deleitan leyendo el cuento. Pero eso es un cuento. Es un cuento. Él viene buscando a su madre y no la encuentra. Llega a la y luego va, no me acuerdo de su nombre, de los Mendoza aparece. Pero la cosa es que esa criatura va buscando a su madre, cuando lo encuentra su madre está dentro de un cuando la madre de la ciudad, un cuento precioso. Pero la Biblia no es un cuento. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la bendita palabra de Dios. Esto no es una fábula, como muchas personas creen. Dicen, oh, esta es la Biblia, sí, está bien. Es un lindo, linda historia de Goliat y David, linda historia de Daniel, el esposo de los leones. Linda historia de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego ardiendo, sí, pero esto no es una historia, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros le enseñemos a los niños. Lee las historias de la Biblia, lee, cuéntele las historias de la Biblia, si es posible, píntesela, cree más en sí, diga a los niños las cosas hermosas que Dios a tus madres en este bendito libro para que tu sabiduría, el amor por la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel, Dios estaba por el libro de Dios, Dios era un mandato. Fíjense que es interesante el mandato. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 18 al 20, y le dice, por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Sabe qué? Hay una cosa que yo admiro de los musulmanes. ¿Qué es lo que yo admiro de los musulmanes? Aparte de que ellos, pero tienen otra cuestión muy interesante. Ellos fueron 5 veces al día, pero tienen otra cuestión muy interesante los musulmanes que son devotos. Ellos le inculcan el Corán a sus hijos y se lo saben de manera. Yo tenía y aquí en Helga, ella tenía una escuelita donde enseñaba el Corán. Y ahí le llevaban a todos los niños, y ellos tenían como hacer un paso chiquito. Pero en un paso que le dijo, ¿recuerda usted cuando empezó a leer? Peapa, M.A.M.A. Y ahí los tienen a los niños en árabe diciendo todo el Corán. ¿Cuántos de nosotros sabemos la palabra de Dios y cuántos se los enseñamos a nuestros niños? ¿Cuántos versículos ustedes creen que en la Aduana les enseñan a los niños? Por libro. ¿Cuántos libros, cuántos versículos les enseñan en una tanda? En el primer libro. ¿Sabemos qué son? ¿Sabemos que todos saben los libros de la Biblia cantados así? Todos, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben ustedes que estas criaturas dicen hasta 40 versículos? 23 versículos y van ganando en base a los versículos que dicen. Y cuando ellos llegan aquí en ti, que es la parte ya de más grandecita, estos niños saben, tienen un gran conocimiento. ¿Sabe? Uno de los pastores, el pastor Adam, que es el pastor de los jóvenes, él empezó en Aguán. Y este hombre sabe de escritura. Sabe de escritura porque él tiene un predicador de escritura. Y ha venido dando la palabra de Dios. La niña me dio parte de aquel día. Para ti, está viendo. Está utilizando el salmo 91 de memoria. Pero es verdad. Y a mí me cuesta que está pasando. Pero tanto se les hace. Ya se me interesa. A todas las neuronas bien, bien. En materia gris, la tiene gris todavía. A ti le puede aprender la Biblia, pero a mí me cuesta. A ti le cuesta. A ti le cuesta. Entonces, es hermanos, el amor por la palabra de Dios es bien importante. Por eso dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Fíjense bien lo que dice el Señor. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos y hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa. Como queriendo decir, Señor,
en todo momento, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, vas a decir estas palabras. ¿Para qué? Eso es lo que usted está sembrando, hermano. Eso es lo que estamos hablando. Como digo, yo sé que tenemos una competencia con el mundo, pero vamos mandando equipo a equipo. ¿Sabe que los chicos tienen, los chicos de nuestra edad, Marisa y Mercedes, Javi, todos estos chicos que tienen de 12, 13 años, tienen un culto los miércoles? ¿Sabe que estos niños vienen? ¿Quieren venir al culto? ¿Y sabe que les están enseñando cosas muy interesantes de la palabra de Dios? ¿Sabe lo que está aprendiendo? Eso es muy importante. Entonces, el amor por la palabra de Dios. De la verdad, la tercera parte, en el libro de los Hechos, en el versículo 16, versículo 1 y 2, dice que había allí, dice, está el texto ahí copiado en la pizarra, en el, dice, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, este chico era conocido porque, tenía buen testimonio. Pero el testimonio se había originado en sus padres, en su madre, y se había originado en su abuela, en Loida, en el mismo. Ellos se habían hecho de este chico un buen chico. No andaban de aquí por Dios. Daban las cosas de Dios, daban buen testimonio. Hermanos, nuestro testimonio es muy importante. Muy importante. ¿Qué es lo que es también importante de nosotros, padres? ¿Qué es lo que están viendo de ellos? Ven que nosotros. No hay que ser legalista, ¿no? En términos legalistas, a mí no me gusta el legalismo, no me gusta el fanatismo, sí me gusta ser parte. Dele el evangelio de su vida, que vea que lo que usted cree se practica también. No hay que ir a la niña a la iglesia porque yo no voy a ir, no, es de verdad, no es la cosa. Porque yo quiero que mi hijo reciba la enseñanza de quedar en la iglesia porque es muy bueno, pero yo me voy a ir a la iglesia. Pero yo no quiero la casa de mi hijo. No le quiero ir. Si va a partir de nada. Y se lo echa después. Pero lo que le quiero decir yo es, si usted quiere que sus hijos le sigan, acuérdese de los hijos. ¿Cómo puede decirle a alguien y no solo si usted está con un gran escudo, con gratuidad? ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Está? 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 Lo que digo hoy es el testimonio, hermanos, es muy importante. Si bien es cierto que tenemos que sembrar el temor a Dios, que tenemos que sembrar la palabra, pero también el testimonio, la vida nuestra es importante. ¿Qué ven de estos hijos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos pasivos? Es una película que me fascina, ¿Cuántos han visto Matilda? La película. Me encanta Matilda porque Matilda es una película muy interesante de una niña que también la vida de Dios tiene unos padres que son pasivos. El papá del día Carlos y solo los pegaba con Bruce. Y esas cosas. Imagínense ustedes, usted va a hacer, si usted hace las cosas chuecas, sus hijos van a hacerlo chueco también, y después no se asuste usted. ¿Verdad? Nuestro testimonio es importante. De una persona que tenía 3 hijos y 3 hijos hombres. Pero también escribieron andaron de nuestro hermano. Y ella, de hombre en hombre, los niños veían que por ahí el fin de semana amanecía uno después de la discoteca, después el otro el fin de semana amanecía el otro. Y el fin de semana también tiene que llegar a ¿Usted se imagina qué trauma se les crea a estas criaturas? ¿Qué trauma en la vida de estas criaturas? El hogar y la madre que los cría. Entonces, acuérdense, la mujer virtuosa, dice la Biblia en el capítulo 31, versículo 10, y el 13 de la Biblia de Proverbios, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Se levanta a sus hijos y la llama bienaventurada, y su marido también la llama. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que ustedes, mujeres, tienen en su mano, como dice este pensador, el destino del mundo. En sus manos está el destino de nuestra sociedad, el destino de este mundo. Pero sabes que la familia que está ahí, de su mundo, va a ser un congresista, va a ser un presidente de los Estados Unidos, va a ser alguien que va a tener autoridad para cambiar de decir los destinos de su mundo. Así que podemos decir que su amor es un poco más de los prácticos de su espacio. Si nosotros no justificamos lo que nosotros hablamos en nuestra incredulidad, nuestros hijos van a decir, como dijo Jesús a los fariseos, ¿no? Ellos dicen que a nosotros lo oyen mismo. Entonces, los niños van creciendo, pero los niños son inteligentísimos, increíbles. Usted no tiene idea que esos niños desde chicos lo están testeando a usted. Y usted tiene que cambiar la estrategia, porque ellos lo testean. Y si ven que ellos tiran una piedrita y tiran otra, ¿cómo lo hacen ustedes, madres? ¿Cómo lo testean a uno los hijos? ¿Cómo lo prueban? Y cuando ven que el agua está pachita, ráncela. Porque si usted está avisado, así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y recuerden, les amamos en el Señor. Esta iglesia, les amo en el Señor, les amo mucho a ustedes. Quiero lo mejor para ustedes, quiero lo mejor para sus hijos y también desearles un feliz día de la madre. Mi esposa quería hacer una fiesta, lástima que la fiesta no vino, pero le trajo unos regalitos, nos mandó un recuerdito, una tacita para que se hiciera un cafecito. Allí hicimos la de cantina porque solo le pusimos las pajillas nomás para que se. Pero bien, con amor, hermano. Así que yo quisiera orar, hermanos, por todas ustedes, mujeres, hermanos, varones, únanse conmigo. Venga, los varones, vénganse conmigo. Vamos a orar por nuestras esposas, por nuestras madres. Y vamos a darle gracias a Dios por estas mujeres que Dios nos ha dado, que son mujeres guerreras, mujeres fuertes, mujeres de fe, y que Dios las bendiga. Y que Dios les abunde grandemente. Vengan, hijos, vengan. Vamos a orar por estas mujeres. Por las mujeres que Dios nos ha dado. Mujeres de fe, mujeres que van a llevar adelante a nuestros hijos. es este país también. Ustedes tienen el poder en sus manos y Dios se lo ha dado, pero recuerden el temor, la palabra y nuestro testimonio. Hermano Parodi, ustedes saben.